Muy buenos días, amados hermanos, personas que nos visitan, aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Damos muchísimas gracias a Dios porque Él está en medio nuestro. Esa última canción, millares y millares estaremos delante de la presencia del Cordero. Qué emocionante, hermanos, pensar que algún día en la historia estaremos delante de Él, adorándolo eternamente y para siempre. Pero qué triste que habrán algunos que no estarán allí. Amados hermanos, la predicación del Evangelio es porque todavía hay tiempo de salvación. Y si estamos predicando este Evangelio es para que la gente reflexione y venga a los pies de Cristo Jesús como Señor y Salvador. Hoy estaremos viendo, amados hermanos, en la serie de Primera de Juan, la prédica número 24, estaremos viendo la fe que vence al mundo. Estaremos viendo en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 5. La semana pasada nosotros vimos cómo el amor perfecto de Dios nos da confianza para el día del juicio. Vimos cómo esa confianza en el amor de Dios es mediante la fe. Vimos también cómo ese amor perfecto y divino nos prepara para el día del juicio. Pero vimos además que ese juicio no es penal ni retributivo para aquellos que han conocido a Cristo como Señor y Salvador. Hoy estaremos viendo la fe que vence al mundo. Pero antes, vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, gracias te damos en este día. Gracias, Señor, por tu amor, por el cuidado tan especial que tú tienes de cada uno de nosotros, tus hijos. Te pedimos, Señor, que en esta mañana seas tú, paseándote en medio nuestro, a través de tu Santo Espíritu, trayendo convicción a nuestras mentes acerca de tu bendita palabra. Y aquellos que no te conocen, que puedan venir a tus pies en arrepentimiento y fe. Señor, gracias por cuidarnos, gracias por bendecirnos, gracias por traernos a este lugar, a alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Señor, sigue en medio nuestro bendiciéndonos. Queremos orarte muy especial por nuestros hermanos Andrés y Carlos Santiago, que seas tú con cada uno de ellos, permitiendo que se recuperen. Que tú seas con cada uno dándole ánimo, Señor, y permitiendo que ellos vean a Cristo Jesús en todo tiempo, en todo momento. Igual a mi hermana Deyanira, que está en posquirúrgico. Señor, que tú seas con ella pasando tu mano y bendiciéndola. Te damos acciones de gracias por Carla, que está en medio nuestro, acabada de llegar de México. Que tú la trajiste con bien, Señor. Te pedimos que sea de bendición sus padres hacia ella. En este tiempo te pedimos también, Señor, que tú seas con aquellos niños que vamos a presentar al final de la predicación y que tú derrames tu gracia y bendiciones, tanto sobre los niños como sobre los padres. Señor, sigue haciendo la obra en medio nuestro. Sigue glorificándote. Te damos gracias. Nos ponemos en tus manos para que seas tú permitiendo que tu palabra halle cabida en los corazones. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 5. Dice la palabra de Dios, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Antes de nosotros ver en detalle estos textos, la fe que vence al mundo, lo correcto sería analizar lo que sucede en el mundo y ver el resultado del deterioro progresivo existente en todos los niveles. Si nosotros vemos realmente cómo Dios quiere que nosotros le glorifiquemos, debemos ver lo que está pasando en nuestra sociedad actual. Por ejemplo, en esta nación que nos ha tocado vivir, en sus principios o en sus orígenes, Dios ocupaba el primer lugar en todo. Dios ocupaba el primer lugar en todo en Estados Unidos. Por ejemplo, no sé si sabían estos datos, las instituciones educativas, el legado que dio origen a la famosa Universidad de Harvard, el college, su fundador, oigan lo que especificó su fundador, varias reglas y preceptos a seguir, y decían lo siguiente: en primer lugar, que cada estudiante reciba estímulos y objetivos principales de la vida y que la institución le haga conocer a Dios y a Jesucristo, que es la vida eterna. Por lo tanto, ha de preocuparse siempre que en esta institución Cristo sea el único fundamento, ya que solo del Señor procede la sabiduría. Eso es la Universidad de Harvard. Eso está escrito ahí. Aunque al día de hoy, posiblemente ya eso nadie le hace caso. En segundo lugar, nosotros vemos que cada alumno, seguía diciendo la Universidad de Harvard, o dice que cada alumno sea establecido seriamente por medio de la oración en secreto y busque a Cristo como Señor y Maestro. Ellos, por ejemplo, otro de los colleges, el College de Yale o Yale en español, fue fundado por ministros cristianos con mira a la educación religiosa. Por ejemplo, la Universidad de Columbia, otra universidad, en un anuncio de fecha del 3 de julio de 1752, ninguno de nosotros ni siquiera pensaba nacer, dice: las cosas principales que son el objetivo de este colegio son enseñar y educar a los jóvenes a conocer a Dios y a Jesucristo y amarle y servirle con toda sinceridad, piedad y justicia en la vida, con un corazón perfecto y una voluntad dispuesta. Un presidente de la Universidad de Durtow College dijo que fue concebido en el fervor de un avivamiento religioso y nació en medio del entusiasmo de un celo misionero dedicado a Cristo, nuestro Redentor. Tales son los hechos históricos que nadie puede negar que hayan plasmado en documentos estatales, y la historia nos dice que América del Norte prosperó grandemente en aquellos tiempos bajo la bendición de Dios, cumpliéndose de este modo las profecías de la Biblia, entre las cuales se encuentran lo que dice Deuteronomio 28:14, y lo invito a que vayamos allá, Deuteronomio 28:14. Dice Deuteronomio 28:14, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles. Y vamos a ver qué más nos dicen los versículos 15 al 20 del capítulo 30, Deuteronomio 30. Del 15 al 20. Amados hermanos, miremos las advertencias de Dios y miremos algo que muchas veces no vemos. A veces vemos y creemos que las bendiciones de Dios vienen así porque sí. Dios pone condicionante en alguna de sus bendiciones. Y la palabra de Dios nos dice: si ustedes permanecen fieles a mí, yo voy a permanecer fieles a ustedes. Eso no quiere decir bajo ningún concepto que dependiendo de cómo nosotros seamos, Él nos ha escogido. No, amados hermanos. Dios nos escogió por su pura gracia, en eso estamos claros. Pero una vez nosotros empezamos a caminar el camino del Evangelio, si nosotros abandonamos a Cristo, no esperemos las bendiciones de Dios. Y vamos a ver qué nos advierte la bendita palabra de Dios, Deuteronomio 30, 15 al 20. Mira, eso le está diciendo a Israel: Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Amados hermanos, nosotros creemos siempre que es el bien, el bien. Miren lo que dice el Señor claramente. He puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y miren ahora qué dice. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos, miren, dioses con minúsculas, con minúscula. Eso quiere decir que no es el Dios de la Biblia. Esos dioses son todo lo que se adora en este mundo. Dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto, esa palabra se traduce en otras versiones, os protesto, yo declaro hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Dios le está diciendo a la nación de Israel, le está diciendo, yo te pongo a que tú escojas el bien y el mal. Y la exhortación es, por supuesto, a que escoge el bien. Muchas personas piensan que haciendo lo que les viene en gana en su vida, ellos van a obtener la bendición de Dios. Amados hermanos, ni para el creyente, ni para el que no lo es, esas no son promesas. Dios dice que nosotros nos vamos a mantener bien delante de Dios haciendo la voluntad de Dios y obedeciéndole a Dios. Y hemos estado trabajando últimamente en lo que es obedecer a Dios. Es inconcebible que una persona que diga ser creyente sea un desobediente. Eso no existe. Eso no existe. Y ustedes me preguntarán y me dirán, pastor, entonces como hay tantas iglesias, tantas personas en las iglesias que no hacen la voluntad de Dios, pero ellos dicen que son creyentes. Bueno, tú lo has dicho, ellos dicen que son creyentes. Pero delante de Dios, una cosa es conocer, que ellos conozcan a Dios, y otra es que Dios los conozca a ellos. Amados hermanos, la palabra de Dios es clara y no se equivoca. Y nosotros vemos cómo Dios le hace la advertencia, pero no solamente se la hace a Israel, se la hace a todo pueblo, a toda nación, porque Dios es el Dios de toda la tierra. Dios es el creador de todo ser viviente. Y le hace la advertencia tanto a Israel como a nosotros, y a esta nación también se la hizo. ¿Y cuál es el resultado que estamos viendo al día de hoy? ¿Cuál de vosotros no se escandaliza cada vez que ve un periódico las barbaridades que están aconteciendo a todos los niveles? Y a veces decimos, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanta maldad? La Biblia nos responde. La Biblia nos está respondiendo claramente. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué la degeneración? ¿Por qué las familias degenerando? ¿Por qué? Porque no tienen a Dios en primer lugar. Amados hermanos, como vamos a ver ahorita, lo más triste, es que los cristianos han sacado a Cristo de sus vidas y de sus hogares. Así como ustedes lo oyen, ¿cuál de vosotros, los padres que tienen hijos creyentes, le han dicho a su hijo que vaya a la universidad, a no ser a aprender ciencia, a que te hagas un profesional? Y punto. ¿Cuál de vosotros le ha dicho a sus hijos, yo quiero que tú sigas siendo un hombre de Dios, una mujer de Dios? Y que estando en la universidad, tú prediques el evangelio, aunque se burlen de ti. Amados hermanos, podrán haber algunos que lo hagan, pero yo estoy seguro que la mayoría no lo hace. La preocupación es que se hagan de una carrera y después de la carrera que hagan una subespecialidad y que sigan especializándose para que ganen mucho dinero y no les falte económicamente nada. Amados hermanos, el dinero no sirve de nada. ¿De qué le valiere al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma en el infierno? Dice la bendita palabra de Dios. ¿Tú sabes qué es la garantía que tú le das a un hijo tuyo si tú lo amas y eres creyente? Que conozca a Cristo como su Señor y Salvador. Porque tú le estás diciendo que él va a permanecer por la eternidad si conoce a Cristo. Y no solamente eso, podrá ser profesional, podrá ser lo mejor que hay en la tierra como especialista. Pero si mueres sin Cristo, va a haber una eternidad. Y si tú eres creyente, ¿sabes qué? La mala noticia es que no lo vas a ver jamás. Pero qué bendición, amados hermanos, es cuando nosotros los principios bíblicos se los transmitimos a nuestros hijos. Qué bendición, amados hermanos, es cuando nosotros le decimos a nuestros hijos que la fe que vence al mundo es el hecho de nosotros creer en Cristo como Señor y Salvador. No hay otra cosa más importante. Y de verdad, amado hermano, con el corazón en mis manos como pastor, yo te digo, pregúntate si realmente eso es lo que tú estás haciendo con tus hijos. Si están en la escuela, si están en la universidad, donde quiera que estén. Si tú le dices que en el trabajo realmente haga la voluntad de Dios. Si tú le dices que verdaderamente en la universidad haga la voluntad de Dios. Muchos jóvenes aprovechan el momento de irse a la universidad para independizarse de los padres y hacer su vida como bien le parece. Amados hermanos, nosotros debemos ser vigilantes de nuestros hijos. Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. Esta nación no surgió de hoy para mañana siendo lo que es. Esta nación ha venido en deterioro progresivo. Y a Dios lo han quitado de su lugar. Y por eso ustedes ven cómo se ha cambiado lo que dice la palabra de Dios, que Dios creó varón y hembra desde el principio. Ah, no, al día de hoy no. Al día de hoy hay tanto género como gente en el mundo. Tú puedes ser lo que tú quieras. Y están poniendo a los muchachos locos en los colegios, diciéndole que si tú hoy te sientes que tú eres un pajarito, tú empiezas a pitar, y tú eres un pajarito. Y si mañana te sientes que eres un perro, ustedes se ríen, pero saben que es verdad. Si el niño dice en el aula que él es un perro y empieza a ladrarle a la profesora, la profesora dice, no, déjenlo, que es un perro. Y ay, si le dice que no, que es un humano. Amados hermanos, esto es de locos. Lo que está pasando es de locos. Y nosotros como creyentes, triste y lamentablemente, también hemos sacado a Dios del lugar que le corresponde en nuestros hogares. A veces nos da hasta vergüenza a algunos orar en público. Ay, no, ¿y qué es lo que van a pensar? Que yo estoy orando. Amados hermanos, la fe que vence al mundo es nosotros entender que la bendita palabra de Dios fue escrita para los hijos de Dios. Y que nosotros, como vamos a ver más adelante, debemos necesariamente ser valientes. El cristianismo no es para cobardes. El que es cobarde no es de Cristo. Amados hermanos, eso no quiere decir que yo tengo más valor que tú y que todo el mundo. No, yo no tengo ningún valor. El valor me lo da el Espíritu Santo en el momento que yo necesito. Esos grandes hombres de Dios que expusieron su vida en la arena del Coliseo Romano y aquellos que fueron quemados y crucificados por causa del Evangelio, todos ellos eran tan débiles como tú y como yo. Pero se dejaron utilizar por el bendito Espíritu Santo. Y cuando ese Espíritu entró en ellos, le dio una fuerza que los hombres temblaban delante de ellos. ¿O acaso eso no fue lo que hizo nuestro Señor y Salvador? ¿Qué hizo Pilatos? Ni a mí, que tengo potestad de soltarte o encarcelarte. Y tú no me respondes. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Ninguna potestad te fuere dada si no viniere del cielo. En otras palabras, cállate que tú no sabes lo que está diciendo. Yo soy el Señor. Yo soy, como dice la Biblia, como le dijo Dios a Moisés cuando le dio su nombre. Yo soy te ha enviado. Y Cristo cuando le dijo eso, le vino tembladera en la rodilla a Pilato. Amados hermanos, ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Ante un jefe, ante un profesor, ante un vecino, ante un padre, ante una madre, ante un amigo. ¿Estamos defendiendo esa fe que dice la palabra de Dios, como dice? ¿O por el contrario, nosotros nos estamos acobardando y nos estamos adaptando a lo que el mundo nos enseña? ¿O no existe esa expresión que ustedes la han escuchado? Total, todo el mundo lo hace. Y nos hemos adaptado. Amados hermanos, esta nación degeneró por eso. Esta nación degeneró por eso. Tales son los hechos históricos que nadie puede negar, que se hayan plasmado en documentos estatales y la historia nos dice que América del Norte prosperó grandemente en aquellos tiempos bajo la bendición de Dios y va en continuo deterioro. cumpliéndose de este modo a las profecías de la Biblia, entre las cuales nosotros citamos estos textos que hemos leído. Hoy la advertencia solemne a Israel puede ser aplicada a los padres peregrinos que vinieron de Europa del Norte, de Europa a Norteamérica y a las naciones nominalmente cristianas de Europa. Si os apartáis de mí siguiendo filosofías extrañas, sucederá lo mismo que ocurrió al pueblo de Israel. Es una advertencia que Dios hace y el resultado lo estamos viviendo al día de hoy. ¿Cuánta prosperidad? ¿Cómo se considera Estados Unidos? La potencia número uno del mundo. Y esa potencia en este momento está tambaleando y nosotros vivimos en esa potencia. Y está tambaleando y en cualquier momento hay un derrumbe aquí de nuevo y hay una nueva crisis otra vez. Y ya se está viendo. Y nosotros tenemos que estar con ojos advisores, no para ponernos temblorosos tampoco y decir, ¿qué va a pasar con la economía? Dice la palabra de Dios, no hay un solo hijo de Dios que mendigue pan en el mundo. Amados hermanos, a los creyentes no nos va a faltar nada nunca. ¿O acaso no fue ese mismo Dios que le dio comida al pueblo de Israel en el desierto? En un desierto, no en un bosque, no en Brasil, que hay mucha agua, hay mucha vegetación, hay muchos animales. No, en un desierto que lo único que había era arena, ni siquiera agua. Y dice la palabra de Dios que le dio de beber y le dio de comer. Y llovía pan del cielo. Y después que se cansaron del pan y dijeron, ya tanto pan, carne, le mandó codornices y la codornice hasta por los ojos le salía. Amados hermanos, ese es el Dios de la Biblia. Es el Dios que de la roca saca agua. Es el Dios que de la nada con su palabra hace todas las cosas. Amados hermanos, no nos va a dejar. Y esto yo lo estoy diciendo y se lo estoy diciendo a los que vienen a la oración y lo han escuchado, que hay una crisis en pie, ya caminando. No es para que tengamos miedo, es más bien para que prediquemos más el Evangelio, porque no sabemos el día y la hora en que el Señor viene a buscarnos. Y aún no venga a buscarnos todavía, estemos aquí. Amados hermanos, es un buen momento para predicar el bendito Evangelio. La gente cuando tiene salud, la gente cuando tiene dinero, la gente cuando tiene estabilidad en la familia, ¿ustedes creen que buscan a Cristo? ¿Cuánta gente no están aquí en esta mañana que venían regularmente porque están trabajando, prosperando al Dios mamón, al Dios dinero? O dice, no, yo he trabajado durante la semana entera, voy a tomar yo un domingo para irme a la iglesia, me voy por ahí de fiesta. Amado hermano, esa prosperidad a veces Dios permite que sea restringida para que nosotros miremos hacia arriba y oremos a Dios. Y eso es bueno que nosotros veamos lo que ha pasado con esta nación y lo que está pasando con esta nación. Aunque nosotros vemos que en realidad, y aunque no es así, que el mundo ha vencido, a veces pensamos, ven acá, ¿y es que el mundo le ha vencido a Dios? No, amado hermano, eso está escrito, eso está profetizado. Dice la palabra de Dios, ¿en el mundo tendréis qué? Ah, todos se la saben, qué bendición. En el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Pero a veces nosotros decimos, pero ven acá, ¿y será que Dios se equivocó? Bueno, se equivocó si tú no has leído el versículo y si tú no estudias la Biblia. Porque la Biblia dice que este no es el paraíso. Y la Biblia dice que este no es el cielo. Este es un mundo de naturaleza caída, corrompida. ¿Y sabes lo que quiere decir corrompida? La forma de ver lo que es la corrupción la vemos lo mejor en un hierro cuando está en el mar. O, ¿sabes qué? El chasis de tu vehículo aquí en Columbus. El chasis de tu vehículo cuando tiene 20 años aquí en Columbus. Que a veces el vehículo por encima o el motor está bien, pero cuando tú caes en un hoyo y de un brinco, ¡plop!, se te rompe el chasis. Corrosión. Esa corrosión le ha dañado el metal. Y este mundo está así. Este mundo está que en cualquier momento se quebranta, porque está corrompido. Y eso es lo que nosotros vemos en el mundo, amados hermanos. Y aunque nosotros vemos que el reino de las tinieblas prevalece sobre el bien, no es así, amados hermanos. Es que Dios está permitiendo que esto pase con un fin. El gran problema del hombre es que ha sacado a Dios, y no solo de las universidades, de las escuelas, de los colegios, de las instituciones públicas y privadas. Dios ha sido sacado de los hogares y de la vida de los hombres. Y de la vida de los hombres. Se han hecho ídolos diferentes que desplazan a Dios de su justo lugar. Luego se cuestiona, ¿Por qué tanta violencia social? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tantas injusticias? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esas son las preguntas que priman al día de hoy. Y la respuesta es muy simple. El problema es que no queremos entender la simpleza de la respuesta. A veces, ¿por qué mi hogar se deshizo? ¿Por qué tú sacaste a Dios de tu casa? Tú sacaste a Dios. ¿Por qué mis hijos se están corrompiendo? Porque tú sacaste a Dios. ¿Por qué mis hijos están en droga? Porque tú sacaste a Dios de tu casa. La respuesta es simple, porque quitaron a Dios de su justo lugar en sus vidas, porque lo relegaron a un último plano, aún iglesias cristianas donde la palabra no es predicada como manda Dios. ¿O acaso eso no es lo que estamos viendo, un relajo de iglesias? Amado hermano, nada más hay que ir y visitarlas. Y no estamos diciendo, y vuelvo y lo repito, amados hermanos, en ningún momento hemos dicho que aquí es la iglesia, no. Hay iglesias de sana doctrina, hay iglesias donde se predica el evangelio, pero lo que más tenemos es iglesias que son verdaderos colmados, iglesias que son bodegas, iglesias que son sitios de azar, de la suerte, del destino, y gente, terapias de iglesia. Y ahí tú vas y te dan una terapia y tú sales de ahí relajado. Y por eso ustedes ven a veces la musiquita de fondo. Amado hermano, esto no se trata del evangelio. El evangelio se trata de predicar la bendita palabra de Dios. El evangelio se trata de enfrentarte con tu pecado y de enfrentarme a mí con mi pecado. De eso trata el evangelio. El evangelio trata de la salvación del hombre. El evangelio trata de quién es Cristo, que es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces hay muchas iglesias que han sacado a Cristo y han puesto otra cosa. ¿Y sabe qué? Tienen publicistas dentro de las iglesias. Y esos publicistas le dicen, ¿qué es lo que está vendiendo ahora? Bueno, esto es lo que está vendiendo. ¿O acaso ustedes no ven los políticos de nuestro país? Yo no sé en el de ustedes, pero en mi país están ahora los políticos que a veces hasta reggaetoneros se meten y cantan reggaetón en su campaña. Teníamos una vicepresidenta de la República que aspiraba a la presidencia de mi país, que lo de ella era bailar en público y reggaetonear. ¡Reggaetonear! Y para traer a quién, aquellos cautivos que, y a eso es que se va a una presidencia de la República, a eso es que se va a un congreso. Ahora, a las iglesias se va todavía a eso, peor todavía. A la iglesia se va a jugar con las almas de la gente que está ahí. Amado hermano, esto se trata de vida o muerte. Esto se trata de un cielo o un infierno. ¿Por qué pararse aquí a hacer la payasada del siglo? Hay iglesias que han sacado a Cristo de su lugar. Hay iglesias que han sacado a Dios donde la palabra no es predicada como Dios manda. ¿Cuál es, pues, la fe que vence al mundo? Nos cuestionamos. La palabra de Dios nos dice que esa fe es aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías que habría de venir. ¿Por qué la fe que vence al mundo es el Cristo, el Mesías que había de venir? ¿Sabe por qué? Israel está esperando ese Mesías todavía. Ese Mesías vino, habitó entre ellos, estuvo en medio de ellos y ellos lo están esperando todavía. Es espantoso cuando tú oyes la opinión de los judíos. Esos judíos, aquellos que no creen en Cristo, que son la mayoría, ellos están esperando ese Mesías y todavía dicen que Jesucristo no es más que un loco. Alguien que se dio un título él mismo. Amado hermano, la fe que vence al mundo es creer que Jesús es el Cristo, el Mesías, que habría de venir y ya vino. Se fue y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y dice la palabra de Dios, voy pues a preparar morada ¿para quién? Para vosotros. ¿Cuáles son esos vosotros? Todos aquellos que han creído en mi nombre. ¿Cuál es la fe que vence al mundo? ¿Y quiénes son los que poseen esa fe y ese vencimiento? Aquel que ama al que lo engendró y al que ha sido engendrado. El que ama al Padre, ama al Hijo. El que ama al Hijo, ama al Padre. Amado hermano, nosotros tenemos un Dios trino. Nosotros no tenemos que amamos al Padre y el Hijo es una criatura de Dios, como dicen los adventistas del séptimo día. Ellos dicen que Cristo es un maestro. Los testigos de Jehová también dicen que es un maestro. Amados hermanos, la palabra de Dios dice una y otra y otra y otra y otra vez que Jesucristo es Dios. Amén. Y cuando nosotros nos vamos al Génesis, dice la palabra de Dios, cuando Dios hizo al hombre, entonces estaba creando todas las cosas. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Un momentico. ¿Cómo es eso que dice, entonces dijo Dios, singular, ¿verdad? Y ahí mismo añade, hagamos al hombre, plural. ¿Qué es eso? ¿Había muchos dioses? No, ahí estaba el Padre, ahí estaba el Hijo y ahí estaba el Espíritu Santo. Nuestro Dios es un Dios trino. Jesucristo, por supuesto, no es una creación. Y de hecho, toda la gloria se la da el Padre al Hijo. Porque fue el Hijo que vino y se encarnó para pasar lo que no pasó ninguno de los otros de la Trinidad. El Hijo solamente pasó lo que pasó. El Hijo fue crucificado. Dice la palabra de Dios, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, ¿qué? Le ha dado a conocer. Y no solamente le ha dado a conocer, Él vino a morir en una cruz como un maldito. Se hizo maldición por amor a aquellos que Él compró con su sangre desde antes de la fundación del mundo. Amados hermanos, Cristo es el protagonista de la historia de la humanidad. Cristo es el Señor y el Salvador. Y el que no es a través de Cristo no entrará al reino de los cielos. La Biblia lo dice una y otra vez. ¿Quién es aquel que vence al mundo? El que ama a los hijos de Dios y guarda, o sea, obedece sus mandamientos. Amados hermanos, decíamos ahorita que hay un divorcio entre mucha gente que dice que son creyentes de boca, pero no obedecen para nada y hacen en su vida lo que le da la gana. Una persona así no conoce a Cristo ni conoce a Dios. Una persona que es así desobediente no conoce a Cristo ni conoce a Dios. Él está haciendo un papel y un acto de hipocresía diciendo que él es creyente, pero él sabe o ella sabe que no es creyente. Un verdadero hijo de Dios obedece a la palabra de Dios. Un verdadero de Dios, amados hermanos, y no quiere decir que no fallamos, eso no es lo que estoy diciendo. Nosotros todos fallamos todos los días. ¿Oyeron bien? Nosotros los creyentes fallamos y fallamos todos los días. Pero una cosa es tú fallar y otra cosa es estar fallando constantemente. Y te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú tengas un vehículo que tenga un fallo de carburador. Y el vehículo tú vas caminando y viene con un fallito y viene de tu casa a la iglesia. Y tú sabes que te va a llegar de aquí a Indianápolis, donde tú vayas. Pero siempre te va del fallito. La pregunta es, ¿el carro te lleva, el vehículo te lleva donde tú ibas? Sí, pero con un fallito. Ahora, ¿y qué pasaría si ese vehículo tú lo prendes y se apaga y no, de ahí no se mueve? Bueno, el creyente en cierto modo es como el vehículo que tiene el fallito. Fallamos, pero vamos caminando poco a poco. Fallamos, pero vamos caminando. Y tenemos la esperanza de que algún día se nos va a arreglar ese fallo eternamente. ¿Y cuándo se va a arreglar ese fallo? El día que nuestros cuerpos sean transformados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mientras estemos en este cuerpo, tendremos el fallo de carburador. Cuando nosotros seamos arrebatados o muramos en Cristo, inmediatamente cuando los ángeles nos lleven a la presencia de Dios, se acabó ese cuerpo de muerte. Se acabó ese aguijón de la carne. Y ya iremos a la presencia de Dios. ¿Y sabe cómo seremos? Perfecto como nuestro Padre Dios y como nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. Amados hermanos, esa es la fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo es aquel que es nacido de Dios. Vence al mundo por medio de la fe. No es por obras. No es que yo hoy hago algo y entonces lo publico y para que todo el mundo vea. No, amados hermanos, hay muchas personas que dicen ser creyentes, que viven modelando delante de otros creyentes y delante del mundo. Y la mano, lo que hace la mano derecha, yo le encanta no que la sepa la izquierda, sino que lo sepan los pies también. Y yo hice esto por fulano. Ellos lo que están promoviendo. Amado hermano, la Biblia dice, lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Lo que tú hagas, hazlo para que tu padre te vea. Amados hermanos, en las iglesias hay ministerios que a veces lo que se procura es más esto que se ve aquí. Ah, que el pastor se ve, todo el mundo lo ve al pastor. Y los hermanos que cantan, todo el mundo lo ve. Pero ya empezamos a no mirar lo que están atrás en el sonido. No miramos lo que ponen en la silla. No miramos lo que tienen que limpiar aquí. No miramos otra gente que están por ahí. Y a veces nosotros queremos los puestos que más se ven. ¿Sabes qué? En el Evangelio no es así. En el Evangelio no es así. Dice la palabra de Dios que aquellos miembros que parecen ser peores o que son menos notables, para Dios son todos iguales. Cristo no vino a exhibir, aquí, y yo morí en la cruz. No, Él vino, hicieron con Él de todo. De todo hicieron con Él. Y Él fue humilde, Él fue misericordioso y siguió siendo Dios. Nosotros, amado hermano, la fe que vence al mundo en aquellos que son nacidos de Dios, son aquellos que han hecho la voluntad de Dios por fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Con frecuencia las personas recrean a Dios a su imagen. Ese es el problema. Hay personas que tienen un Dios a su imagen y por eso no leen la Biblia ni les gusta leer la Biblia. Entonces ellos crean un Dios a su manera. Y amados hermanos, una de las cosas que más nos encontramos en el ministerio como pastores es que personas que vienen de otras iglesias, yo he dicho, a veces es más fácil una gente que se convierte y nunca había estado en el Evangelio. Pero cuando alguien viene de otra iglesia y tiene tiempo en el Evangelio, entonces empieza a decir, esto es muy común. ¿Y por qué aquí no se hace esto? ¿Y por qué que en la iglesia que yo iba se hacía? Amado hermano, la pregunta que yo le hago a esas personas con todo amor es decirle, ¿la Biblia qué dice? No, yo no sé qué dice la Biblia, pero como yo veía que allá se hacía. No. ¿Qué dice la Biblia? Si la Biblia no dice que hay que hacerlo, ¿sabe qué nosotros tenemos que hacer? No hacerlo tampoco. Porque esta iglesia no es del pastor, ni es de ninguno de ustedes. Esta iglesia es de Cristo. Y Cristo es el Señor. Cristo es el que manda en su iglesia. ¿Y sabe qué? Yo soy un servidor de Cristo, no al revés. Entonces hay personas que entonces el pastor se valentona y el pastor subordina a Cristo en su mente.
Y aquí se hace lo que yo diga.
No, amado hermano, el asunto no es así. Aquí yo hago lo que diga Él. Y cuando Él hable, yo hablo. Y cuando Él calle, yo callo. Qué difícil es hacer eso, hermanos, en nuestra propia humanidad. Pero eso es lo que Dios pide. Eso es lo que Dios espera. Y una iglesia cristiana, por eso ustedes ven que nosotros insistimos, ¿iglesia de qué? De sana doctrina. ¿Sabe lo que quiere decir? Predicar el Evangelio, hacer lo que Cristo manda. Eso es lo que nosotros debemos hacer, esa es la fe que vence al mundo. Con frecuencia las personas recrean a Dios a su imagen y semejanza, escogiendo los aspectos del verdadero Dios que les resultan agradables. Yo veo que Dios, por ejemplo, hay gente que ve que Dios entonces pone el bien y el mal delante de mí. No, la gente dice el bien nada más. Y si me pasó algo malo, eso es el diablo. No, amados hermanos, la Biblia no enseña eso. Dios permite el mal en algunas personas. ¿O acaso no te ha pasado a ti que de repente tú compraste un vehículo nuevo, tienes una casa nueva, tienes esposa nueva, tienes hijo nuevo y te pavonea como un pavo real y te crees por encima de todo el mundo, tú creyente, y Dios te hace así, ¡fup!, y te baja. Y de repente entonces tú vienes, ¡ay, Señor! Pero mientras tú estabas así con el bienestar, tú no clamabas a Dios. Tu meta era hacer dinero. Y el Dios mamón. Y Dios te dice, no, ese no es el Dios tuyo. Y te endereza. O no, no te ha pasado. O no le ha pasado a alguien. Para algunos Dios es un abuelo cariñoso. ¿Y cómo son los abuelos cariñosos? Consentidores y sinvergüenza. Los papás corrigen y dicho sea de paso, viene una capacitación para padres, para todos los padres, con Dios delante en el mes de junio, creo que la programamos, para enseñar a los padres y a los abuelos. Porque a veces los padres tienen la contraparte de los abuelos. Yo enseño esto que es bíblico y es lo que debo enseñar y los abuelos lo contradicen. No, no le digas eso. Mire, espérese un momento, ya usted crió. Usted está ahí tranquilo para ver, observar y respaldar las acciones de sus hijos, siempre y cuando sean bíblicas. Pero un abuelo cariñoso es el abuelo consentidor, apoyador de lo malo, dañando niños. Entonces hay gente que cree que Dios es como un abuelo cariñoso que le da cosas buenas y quiere que sean felices. La gente cree que la felicidad de Dios consiste en dádivas, en que Dios te compra la conciencia, en que Dios te da cosas. Amado hermano, ¿sabe cómo Dios también nos ayuda? Quitándonos cosas. ¿Tú sabías eso? Nadie quiere ese Dios. No, yo no quiero ese Dios. Yo tengo dinero, que no me lo quite. Yo tengo ese carro, que no me lo quite. Yo tengo hijos, que no me lo quite. Tengo salud, que no me la quite. Dios te la quita a veces. Y a través de eso, quitarte eso, te enseña. ¿Y sabes qué? Te dice, yo estoy aquí. Y sigo contigo. No te he dejado nunca ni te dejaré. Dice la Biblia, no te dejaré ni te desampararé. Dios está ahí y no lo vemos porque queremos ver ese Dios como el abuelo consentidor. Que todo me lo da. Y si no lo veo, me voy de la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia y se va por eso. Hoy de repente cuando yo estaba bien espiritualmente, viene y me pasa eso. Hasta un tropezón me dice, me hinchó un dedo, no vuelvo más a la iglesia. Bueno, es bueno que lo sepan. Los miembros de los cultos cristianos pueden ser devotos de Dios con minúscula, pero no del Dios que se ha revelado en las Escrituras. Hay personas que son devotas del Dios que Él ha creado. Y Él sigue a ese Dios que ha creado. ¿Y sabe hasta cuándo Él está bien con ese Dios que Él ha creado? Hasta que viene el encontronazo con la palabra de Dios y se le predica el Evangelio. Y dicen, ay no, aquí esta iglesia no me gusta. Aquí se está predicando esto en serio. Amado hermano, lamentablemente el Señor tuvo un enfrentamiento con los discípulos. ¿Se acuerdan en aquel momento que los discípulos le dijeron, dura palabra es esta? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Miren, ¿sabes qué? Yo no había pensado que la palabra que yo estoy predicando es dura. El Señor le dijo, así fue. A partir de ahora vamos a suavizar esa palabra. Vamos a decirle algo más suave. ¿Por qué no buscan quienes toquen arpa y violines para yo decirle la palabra suave? Amado hermano, eso fue lo que él le dijo. Cuando dijo, dura palabra es esta, ¿quién la podrá soportar? Dijeron los discípulos. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Y ustedes, ¿se quieren ir también? Váyanse. ¿Sabe lo que le dijo el Señor? Si ustedes no vienen detrás de esa palabra dura, aquí no tienen nada que buscar. Amado hermano, esa es la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice Dios. Y hay gente que cuando oye un evangelio diferente al que él tiene y él cree, no viene aquí más. No viene aquí más. Y se va buscando otro que le dice, evangelio es la prosperidad y dinero. Y tú eres pobre porque tú no crees. No, hermano, yo puedo creer mucho, yo puedo tener mucha fe y seguir siendo pobre económicamente. Pero ¿sabe qué? Soy rico del alma. Amén. Y soy rico porque soy hijo del rico y el dueño y creador de todas las cosas. Amén. ¿Y sabe qué? Soy coheredero con Cristo de todo lo creado. Eso es lo que dice la Biblia. Pero no, te venden el engaño, entonces dicen, no, a mí no me gusta el evangelio, no, así no. Y eso es pecado, no, porque usted sabe, pastor, que todos tenemos nuestras cosas. Ahí estaba yo viendo un programa en el día de ayer, un ex matón de mi país, que le cortaron hasta los dos brazos en una riña, se convirtió a Cristo. Y una de las cosas que él decía era eso. Él decía que no, que él es creyente, pero que él tiene sus mujeres a veces, muchas mujeres. Digo, espérate un momento, hasta ahí todo estaba bien. Hasta ahí todo estaba bien. Cuando él empezó a decir, no, no, porque todos pecamos. Y sí, yo he tenido muchas y tengo. No, no, no. Una cosa que tú digas, mira, yo caí, yo soy débil en la fe. Yo cometo pecado como cualquier otro, pero yo me arrepiento de mis pecados. Y sé que eso está muy mal hecho. Pero hay gente, no, hay gente que viene al evangelio creyendo que Dios le va a celebrar toda la gracia. Y que toda la vagabundería que hace, Dios no se la toma en cuenta. Amado hermano, si bien es cierto que hemos sido perdonados y que somos salvos, no importa lo que hagamos, no es menos cierto que nosotros debemos honrar y glorificar el nombre de Dios. Y tenemos que obedecer su palabra. Este evangelio no le gusta a la gente, que yo tengo que obedecer. No, en este mundo ya, que es un mundo liberal, que yo lo que tengo que hacer las cosas es que nadie me vea. Ajá, y Dios no te está viendo. ¿Cuál es el lugar que tú te puedes esconder de la presencia de Dios? Amado hermano, ese evangelio no le gusta a la gente. El hombre quiere creer en un Dios de su propia creación y esto es una fe inútil. Si nuestra creencia se ajusta a la realidad, debemos creer en Dios como se ha revelado a sí mismo. El Dios trino que es perfecto, que es omnisciente, que es omnipotente, que es autosuficiente, que es inmutable, que es verdadero, que es fiel, que es misericordioso, santo y justo, a ese es que debemos de obedecer. Creer verdaderamente en Dios es creer en su Hijo Jesucristo, quien es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, como nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Es creer en ese verbo encarnado, como nos dice Hebreos 1, 1 y 2. Miren lo que nos dice Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. Dice la palabra de Dios, y fíjense cómo está hablando del pasado al presente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Y qué dice? En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, nos dice, ya Dios en el pasado habló acerca de él. Pero en este tiempo, en la manifestación, cuando Cristo se encarnó, nos ha hablado a través del Hijo, quien él mismo se constituyó también como Dios. O sea, él mismo es Dios e hizo el universo. El ser humano, en su distorsión mental, fruto del pecado, en vez de vencer al mundo, ha cambiado de manera filosófica su discurso y su estilo de vida. En vez de vencer, se ha hecho alianzas estratégicas de manera de unir a judíos, cristianos, musulmanes, budistas, adoradores de imágenes, adoradores de Satanás. Y se han constituido en todo, no, lo que predomina, y ustedes lo oyen esa palabra, no importa lo que tú creas, es que nos amemos. No, no, no. ¿Cómo es posible que tengan un matrimonio un hombre que ama muchas mujeres con su esposa? ¿Cómo es posible que un hombre, una mujer que tenga muchos hombres prevalezca normalmente con su esposo en un matrimonio? Eso va a haber una guerra ahí constantemente. ¿Cómo es posible que yo cree en Dios, que quiera hacer su voluntad y otro cree en otra cosa totalmente diferente de Dios? Dice la Biblia, ¿estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Eso es imposible. Pues la filosofía de este tiempo es eso. Aún dentro de las iglesias bíblicas, evangélicas, existen personas, y esto es bueno, amado hermano, que nos detengamos a ver esto. Hay personas dentro de las iglesias evangélicas que tienen buenas intenciones y creen en personas con buenas intenciones. Mira, amado hermano, no creas en personas con buenas intenciones. No creas en personas con buenas intenciones, porque dice la palabra de Dios que al fin y al cabo todos, todos somos pecadores. Y creen en esta persona con buenas intenciones, pero con una ignorancia espantosa de las Escrituras. En sus mentes no cabe que el Señor nos dice en Mateo. Miren lo que nos dice Mateo 10:34. Y esa es la filosofía que ha permeado las iglesias. De decir buenas intenciones. No es buenas intenciones. Nosotros no nos manejamos como iglesia por buenas intenciones. Nosotros debemos manejarnos bíblicamente. Por lo que dice la palabra de Dios. ¿O acaso no es la Biblia que dice, sea Dios veraz y qué? Ah, y entonces, ¿cuál es el hombre que tiene buenas intenciones? No creamos en buenas intenciones de nadie. ¿Cuántos hombres le prometen a mujeres villas y castillas antes de casarse? Y después que tienen una semana de luna de miel, le salió el demonio. Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, dice Cristo. No he venido para traer paz, sino espada. Y miren lo que dicen los versículos 34 al 39 de Mateo 10. Los versículos 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre, ¿de dónde serán? Los de su propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde la pierde por causa de mí la hallará. Amados hermanos, mucha gente deja a Cristo por seguir a esas, al esposo, a la esposa, a los hijos, etc. Miren lo que el Señor nos advierte. Para seguir a Cristo finalmente y vencer al mundo, en primer lugar, hay que creer plenamente en Él y en su palabra. Creer plenamente en Él y en su palabra. ¿Por qué decimos plenamente? No es una parte. Hay gente que cree en parte a Cristo. Hay gente que busca lo que le conviene de la palabra. Eso no es lo que la Biblia dice. Para nosotros seguir a Cristo y vencer al mundo, tenemos que creer plenamente en Cristo y creer en su palabra. Y en segundo lugar, se necesita valor. Y Apocalipsis 21:8, miren lo que nos dice para terminar. Apocalipsis 21:8. Decíamos ahorita que el Evangelio no es para cobardes. Apocalipsis 21:8, miren la sentencia. Y miren con quién empieza la lista de los que no van a estar en el reino de Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los cobardes en primer lugar, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amados hermanos, ¿cómo es posible que los cobardes están en primer lugar que los homicidas, que los fornicarios, que los hechiceros? ¿Por qué en primer lugar? Porque para ser un creyente hay que tener valor. Para ser un creyente tú tienes que enfrentar a tus propios familiares, que son los primeros que te van a decir, te volviste loco. Eso me dijeron a mí, te doy 3 meses para que te salga de eso. Y tengo 38 años para 39, para la gloria de Dios. Amados hermanos, finalmente estamos en una guerra, en medio de una guerra. ¿Y sabes qué? Si somos fieles a Dios, si creemos en su palabra, Dios nos dará la victoria. Que sea Dios hablando a nuestros corazones, que sea Dios transformando nuestras vidas para su gloria. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, muchas gracias te damos por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Señor, nosotros sabemos que nosotros mismos no tenemos las fuerzas para hacer tu voluntad, pero sabemos que tu Santo Espíritu mora en cada uno de tus hijos. Y es por eso que te pedimos que seas tú asistiéndonos, que seas tú bendiciéndonos. Señor, permite que podamos seguir adelante haciendo lo que a ti te agrada. Que seamos obedientes a tu palabra, que seamos obedientes a tu voz. Alabamos tu nombre, pedimos tu cuidado, pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.